Género, identidad, orientación sexual son términos con los que todo el mundo se siente familiarizado. Sin embargo, de un tiempo hasta acá han surgido conceptos asociados a estas palabras que han confundido a más de uno. Me llamo Estefanía Scorticini y en Soy lo que soy te voy a explicar algunas nociones para que entiendas el no binarismo. Bienvenido a los podcasts de los Andes. LGBTI, lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual. Es una sigla que conoces, un colectivo que lleva años luchando por la igualdad de los derechos y que muchas personas conocen en profundidad, pero
digamos la verdad,
la mayoría tiene una idea superficial. Cada día se avanza un poco más en el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGBTI. Como miembros de esta sociedad, es necesario que conozcamos los términos que reivindican la igualdad con nuestros pares. Para eso, en esta edición hemos invitado a una abogada especialista en temas de diversidad sexual y politóloga. Bienvenida, Gabriela Echenique.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí vamos a compartir algunas cuestiones relacionadas a la diversidad sexual, el marco normativo, algunas cuestiones conceptuales como para poder manejarnos en lo que en realidad pretendemos, que es en una sociedad sin discriminación y propendiendo la inclusión. Me parece que empezar a hablar con las palabras correctas es un muy buen comienzo.
Perfecto. Para empezar, hoy día vamos a hablar del término transgénero. ¿Nos puedes explicar qué significa?
Bueno, transgénero es un término que en realidad hace alusión a la vivencia interna, única y exclusiva que tiene una persona en relación a su sentir en virtud del género. Sabemos que hemos construido conceptos de género relacionados a la genitalidad, pero lo cierto es que podemos autopercibirnos en un género diferente al género asignado al nacer, según nuestra genitalidad, ¿cierto? Entonces, transgénero, bueno, son aquellas personas que su vivencia interna tiene que ver con un género, o sea, viven el género distinto al que asignaron al nacer. Es como, volvemos a lo mismo, pero en definitiva es eso, se resume en eso.
Por ejemplo, una persona que nace con genitales femeninos, pero se considera de género masculino.
Claro, no es una cuestión de que se considera, sino de que la siente, ¿no? Es una vivencia interna. Por eso es el sentido de empezar a hablar de despatologización. Porque si no vamos a darle el valor y el derecho que implica el sentir, digamos, desde la emoción, no es una elección, sino desde la emoción, no podemos reconocer, digamos, a cada persona según su vivencia interna y entendiendo que esto no es una patología. Porque en realidad lo que tenemos que poder hacer es dar un giro a esto de entender de que no es un trastorno, dado que estuvo alojado en los manuales de psiquiatría como un trastorno de sexual, un trastorno de la identidad, etc.
Claro.
Entonces, empezar a trabajar desde la despatologización hace entender que es la persona la que dice cómo se siente y eso termina ahí. No hay nadie que tenga que probarlo, digamos. O sea, la persona no tiene que probarlo, no tiene que ir a un psicólogo para que el psicólogo lo diga, ni tiene que pasar por un proceso judicial para que el juez decrete tal o cual cosa.
Perfecto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de personas transgéneros?
El ejemplo te lo voy a dar con un ejemplo de vida. Un bebé que nació con su genitalidad femenina, que lo llamaron Emilia, y la vistieron de los colores rosa, ¿no? Como se usa actualmente con respecto a las niñas. Y bueno, y empezó toda una educación y una significación, digamos, de esta genitalidad en relación a lo que manejamos como sociedad en virtud de roles, expresiones de género, etc. Entonces los regalos, los juguetes, están todos relacionados al género, ¿no? Bueno, pero esta niña crece y en realidad empieza a expresar disconformidad con esas cuestiones, que podría haber un montón de niños o de niñas que demuestren disconformidad, pero la cuestión va más al fondo de la cosa, ¿no? En realidad se identifica y se siente varón. También con el significado que tiene ser varón, ser masculino en nuestra sociedad. Entonces empieza a transcurrir una situación, te diría, de desconocimiento de sus padres. Porque en realidad el problema que tenemos es la desinformación. Entonces, cuando una persona se le asigna el género, digamos, que tiene que ver con su genitalidad y construye una identidad desde ese mismo lugar, no hay problema porque esa información la tenemos en la sociedad. El tema es cuando no sucede esto y una persona construye su identidad y la expresa de un modo diferente a lo que se espera. Entonces a partir de ahí empieza esto de no sé qué le pasa, no sé qué problema tiene, ¿no? Hay algo ahí que no está cerrando, entre comillas. Y eso es porque no tenemos información, porque las identidades transgénero han sido ocultas y han sido vividas desde la oscuridad, digamos, ¿no? O sea, e incluso en lugares de encierro. Por lo tanto, esta niña, Emilia, que en realidad elige su nombre y decide llamarse, decime vos un nombre Lucas. Que te guste, decide llamarse Lucas, porque de repente siente una identidad con ese nombre. Ahí tenemos, por ejemplo, una persona transgénero. Ese Lucas que busca expresarse como Lucas, vestirse como Lucas, jugar con amigos de Lucas. Decirle a su mamá, mamá, llámame Lucas. Porque el nombre tiene todo un significado, una vivencia. ¿Ves? Por eso es que nuestra ley de identidad de género explica que es una vivencia. Perfecto. Si no es un día que se me ocurrió. Todos los días sostenidamente y de una manera muy coherente. Entonces es indiscutible, de hecho.
Perfecto. Otras palabras que las personas confunden muy habitualmente es transexualidad y transgénero. Ajá. ¿Cuál es la diferencia o son lo mismo?
Mira, con respecto a los conceptos, te voy a decir que pasa esto. Los conceptos son solo conceptos, o sea, hay una cuestión abstracta, y las vivencias son personales. Entonces cada persona se va apropiando de estos conceptos según cómo lo sienta, ¿no? Puedes tener una persona que te diga, mira, yo soy transgénero porque se identifica con ese concepto, y otra que te diga soy transexual porque se identifica con ese concepto, y en realidad entre ambas no hay una gran diferencia. Lo que te puedo decir desde lo conceptual es que antes sí se usaba la palabra transexualidad y estaba más relacionado a lo que es la patologización. Y porque hace referencia, fíjate, si vos ves la palabra, habla de sexualidad, que el problema no está ahí sino con el tema sexo. O sea, nosotros relacionamos el sexo con la genitalidad. No, entonces ahí se nos viene como a la cabeza, pero ¿cómo? Entonces si un cuerpo dice una cosa, ¿cómo su mente puede estar diciendo otra? Y ahí tenemos esta cuestión de la transexualidad. Pero en definitiva después hemos podido por ahí sobrepasar el tema de los cuerpos, empezar a hablar de género. Y entonces transgénero sería como un tema, un concepto, ¿no? Digamos, más actual, pero incluso más abarcativo. Sí. Entonces abarca muchas más identidades, muchas más posibilidades de existencia que están de alguna manera confrontadas con el cisgénero, ¿no? Que es esta cuestión de las personas cuando construyen su identidad de género, digamos, en concordancia con el asignado al nacer.
Y hablando de esto, me hablas de sexualidad, se desprenden las personas, como vos decís, relacionan la sexualidad con la genitalidad. Las personas transgéneros, generalmente la sociedad, por desconocimiento, por falta de información, tiende a pensar que una persona transgénero es una persona homosexual. ¿Qué claro. me podés decir de esto?
Que sí, que puede ser, que en realidad las diferencias están, o sea, son tajantes. En definitiva, una cuestión es la identidad de género, que tiene que ver con esto que estábamos diciendo, con la vivencia, con cómo me siento yo en relación al género, y las orientaciones sexuales, en donde entran los gays, lesbianas, la bisexualidad también, incluso la asexualidad, pansexualidad, tienen que ver con mi relación con otra persona, ¿no? O sea, la atracción, este vínculo amoroso que puedo buscar yo en esta relación con el otro. Entonces, son relaciones distintas. Una tiene que ver la identidad de género con la relación conmigo mismo, conmigo misma, y la identidad de género que yo autopercibo. Y otra cosa es la atracción que yo siento por otra persona. Y entonces ahí sí podemos hablar de gay, porque me quiero correr de homosexualidad, porque justamente se ha usado mucho también para patologizarla. Entonces, hablemos mejor de orientaciones sexuales, digamos, cuando una persona se atrae de un género a otro, un género distinto, siempre hablando de géneros autopercibidos. O sea, la genitalidad acá es una cuestión accesoria a la que llegamos a este mundo sin haberlo, digamos, elegido ni ninguna posibilidad en ese sentido. Y los significados realmente se los damos como sociedad. Entonces, creo que el desafío está en replantearnos estos significados, porque si no, estamos hablando de discriminación y de exclusión. Y me parece que a esta altura de la evolución humana no podemos estar dándonos esos privilegios de dejar afuera a muchas personas por el solo hecho de no cumplir con ciertos estereotipos o ciertos parámetros socioculturales que funcionaron en algún momento respondiendo a intereses políticos y sociales, pero realmente hoy tenemos que ir por la perspectiva de derechos.
Pero, por ejemplo, una persona transgénero puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, una persona transgénero puede tener cualquier orientación sexual.
Lo mismo que una cisgénero.
Claro.
Lo mismo que cualquier persona, exacto, en realidad. O sea, más allá del género autopercibido, la orientación sexual es una cosa aparte. Además de ser una cuestión cambiante, porque hay personas que creen que la orientación sexual es una cosa que se da así y no cambia más. Y lo cierto es que las orientaciones sexuales también fluyen a lo largo de la vida de las personas. E incluso podemos hablar de prácticas sexuales que no hacen a la orientación sexual, pero sí hacen a las prácticas. Por ejemplo, una persona puede decir, bueno, yo me siento heterosexual, pero tengo eventualmente prácticas homosexuales. Y no, o sea, no tenemos que empezar como a complicarnos, ya, no, entonces pará, ¿y qué, sos a veces gay entonces? O sea, nos tenemos que relajar un poquito con el tema de las etiquetas, porque realmente nadie termina encajando en ninguna y hacen más daño que algo que coopere a la construcción, porque en definitiva lo que tenemos que tratar es de convivir en sociedad de la manera más equitativa posible.
Hablando de la ley de identidad de género, que es argentina, que hace 5 años se sancionó aquí, ¿reconoce todas estas identidades de género? ¿Están contempladas o solamente habla de identidad de género?
No, en realidad no hace mención en forma expresa a una identidad de género determinada, sino que explica, o sea, en su artículo 1, qué se entiende por identidad de género. Esto que te comentaba es la vivencia interna de lo que una persona siente en relación a un género. Vinculada a su genitalidad, o sea, la vincula a su genitalidad, sea la asignada o no al nacer, digamos, ¿no? Y entonces de esa manera contempla una variedad, si se quiere, de identidades de género. No solamente habla de todas las identidades de género, sino que también podemos hablar de aquellas que rompen más con lo binario, porque si no siempre estamos como reforzando esto, ¿no? Uh-huh. O sea, lo masculino y lo femenino siempre presente, y la verdad que hay personas que construyen su identidad de género desde un lugar que rompe en este binario. De hecho, se autoperciben como no binarias o como toman un poco de ambos y desde ahí construyen su género. Entonces también aloja a este tipo de identidades que rompen con lo binario. Te digo que nuestra ley es bastante progre en ese sentido, no tiene límite de edad, la identidad de género debe ser respetada en todas las edades y los derechos que establece, establece los procedimientos para acceder a ellos también en todas las edades, no establece límite, sino distintos acompañamientos, digamos, para las personas que son menores de edad, que sean acompañadas por adultos, pero no se les niega el derecho a la identidad, uh-huh, lo cual me parece muy interesante y por eso es, te diría, casi única en el mundo.
Y hablando de este tema de dejar las etiquetas de lado y dejar de encasillar a las personas cada una de acuerdo de lo que quiere o siente, ¿pensás que das momento como que se deje de pensar en términos de género, femenino, masculino, transexual, y directamente se hable de identidad de género y nada más, como sucedió hace poco con estas chicas, como sucedió hace poco con estas personas que consiguieron un documento sin género? Uh-huh. ¿Pensás que ya es momento de eso?
En realidad yo creo que es momento de que dejemos de usar los prejuicios para hacerle daño a alguien. Pienso que si pudiésemos decir sí, yo soy trans, yo soy cis, yo soy, y eso no significará más que, no sé, una información porque es necesaria darla, porque ponerle algo. En realidad, mi trabajo, o sea, yo trabajo todos los días tratando de cambiar este mundo que discrimina. Me parece que el punto va ahí, o sea, si va a haber menos discriminación, porque así va a suceder, porque hay menos etiquetas, sí, te voy a decir que sí. Uh-huh. O sea, el problema no son las etiquetas, es lo que pasa con eso.
Lo que genera.
Es lo que genera, ¿me entendés? Porque hay una idea de que algo está mal, de que hay un error, de que hay algo que corregir. Uh-huh. de que hay algo que no conviene. Entonces, eso trae aparejada una vida en una persona con falta de dignidad realmente. O sea, no acceso a educación, no acceso a trabajo. Realmente es mucho lo que pasa. La expectativa de una persona trans en la Argentina es de 35 años. Cuando en realidad la de una persona, digamos, una población es de casi 80.
Claro.
Entonces, ¿cómo puede ser? Es eso. Es que para las trans femeninas queda solamente la posibilidad de ejercer la prostitución para poder ganarse la vida, porque ahí sí, la sociedad sí las coloca en un lugar en donde las elige, digamos. Claro. ¿No? O sea, una persona no elige contratarlas para que le atiendan el mini market o el negocio, pero sí van a la esquina y le pagan por su servicio. Uh-huh. Entonces, bueno, esto, ¿no? Lo de la hipocresía, me parece que tenemos que poder cambiar, no tanto lo de las etiquetas y si nos llamamos así, nos llamamos así, sino realmente el significado que le estamos dando a estas etiquetas. Y cuando estamos en un momento que la Organización Mundial de la Salud ya declaró su postura con respecto a la transexualidad, que no es un trastorno, cuando en el año 90 hizo lo mismo con respecto a la homosexualidad, de que no es una enfermedad, porque digamos, desde la salud es que ha habido mucha cuestión de patologización y de criminalización, ¿no? También asociado a esto, al delito, mucho prejuicio, mucho mito. Uh-huh. Y creo que es ahí en donde tenemos que poder cuestionarnos como sociedad qué es lo que estamos haciendo.
Muchísimas gracias, Gaby.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Soy Estefanía Scorticini y te invito a seguir prendido a los podcasts de Los Andes, ya sea en Spotify o en cualquiera de las plataformas del diario.